Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa producido por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y transmitido por la Radio Universidad de Chile. Hoy día tenemos un invitado especial. Él es Abel Pintos. Él es cantante y compositor argentino. Durante más de 20 años, su música y sus canciones han trascendido no solo en su país, sino que en el resto de toda Latinoamérica. Abel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Encantado,
gracias. Es un gusto tenerte aquí en el país.
Gracias, muy amable.
Abel, quisiera comenzar preguntándote acerca de la voz. ¿Qué importancia tiene para ti la voz?
Bueno, es una herramienta fundamental para mis emociones, en definitiva.
Okay.
Muchas cosas de las que siento se reflejan en mi voz. Soy un cantante que prácticamente cada noche emite un sonido distinto.
Ah.
En muchos casos porque lo elijo, después de estudiar muchos años distintas técnicas.
Okay.
Elijo distintas formas de expresarme con la voz, respondiendo un poco al carácter del día. Cuando era un niño era bastante extrovertido y bastante enérgico, pero me costaba un poco encontrar la manera de decir ciertas cosas respecto de mis emociones.
Okay.
Si sentía alegría o miedo, lo podía demostrar, pero no podía explicar qué tipo de alegría o por qué, y lo mismo con el miedo o con cualquier emoción.
Okay.
Fue con la voz cantada con que empecé a encontrar el camino para lograrlo.
Genial. ¿Y cómo aparece el canto en tu vida? ¿Cómo te vas dando cuenta? ¿Qué es lo que empieza a pasar?
Cuando yo escuchaba Mercedes Sosa, lograba llorar de emoción.
Ah.
Y entonces, sin entender cómo funcionaba aquello del llanto, yo era un niño y terminaba sintiéndome más liviano y me sentía mejor, de mejor humor y con más energía. Entonces me gustaba lo que sucedía en ese proceso y sabía que de momento solo escuchar a Mercedes Sosa me llevaba a eso, digamos.
Que te tocaba el corazón.
Claro. Ajá. Entonces un día, medio jugando, empecé a probar cantar las canciones que cantaba Mercedes para ver si me sucedía lo mismo. Y realmente me sucedía lo mismo. Entonces entendí que lo podía hacer yo y que no tenía que estar en mi casa escuchando un disco de Mercedes, sino que de repente en cualquier lugar que me encontrara podía experimentar esa sensación de felicidad y alegría tan grande haciéndolo yo mismo.
Ah.
Y fue por eso que empecé a cantar.
Okay. ¿Y cómo tomaste la opción de dedicarte al canto? ¿Cómo fue?
Fue bastante, digamos, en definitiva el canto fue ocupando mayor cantidad de tiempo en mi vida y yo iba sintiendo mayor cantidad de placer con eso. Entonces, en definitiva, llegó un momento a los 11 años que yo me di cuenta de que yo quería hacer eso todo el tiempo que pudiera, cada día de mi vida. Y más adelante, a medida de que eso empezó a hacerse cada vez más continuo y empecé yo a ocupar más tiempo con la música de mi vida.
Sí.
Y se empezó a transformar la música en una profesión en el momento en que empecé a estudiarlo.
Perfecto.
O en una carrera, y luego se transformó en un trabajo y en definitiva el día de hoy es parte del 100% de mi tiempo y de mi vida. Pero no la elegí conscientemente como yo quiero trabajar de músico porque quiero ser famoso o porque lo que sea. Me daba igual si tenía que trabajar de otra cosa, pero seguramente iba a buscar algún trabajo que me permitiera estar todo el día cantando.
Genial.
O sea, que me tengan una oficina allá atrás y que no moleste mi canto, pero...
Genial. ¿Y tu familia cómo se lo vivió esto, esta opción?
En su momento, de forma bastante obvia de alguna manera, Dudaron de que no fuera una fantasía o un impulso demasiado, no sé, liviano de la niñez, ¿no? Como dudaron de hasta qué punto tenía sustancia lo que yo estaba diciendo.
Como profundidad, ¿no?
Claro. Pero al mismo tiempo, como yo siempre fui un niño, por ejemplo, en el colegio muy aplicado y siempre en mi casa, en las responsabilidades que me daban, me daba mucho placer cumplirlas y cubrirlas. Entonces, de alguna forma, confiaron en que iba a saber demostrarles y, sobre todo, demostrarme si eso era tan profundo como lo decían mis palabras.
Perfecto.
Y entonces siempre me acompañaron, nunca, nunca me empujaron a hacer nada e incluso dejaron que yo mismo creara mis espacios. Entonces,
Genial.
de alguna forma, yo fui mi propio manager durante los primeros años de carrera
Ay, Dios mío.
y eso les ayudó a entender que realmente yo quería hacerlo de esa forma, ¿sí?
¿Qué número de hijo eres,
Del tercero.
Adel? ¿De cuánto?
De tres.
De tres. Ah, okay.
Sí, soy el menor.
Eres el menor. ¿Y tus hermanos cómo se vivieron esta ruta que tú elegiste?
Bueno, Ariel, que es el mayor, tenía sus grupos de música también, es guitarrista.
También,
Y
fíjate.
cuando yo tuve que hacer mi primer concierto serio, para mí de alguna forma, porque mis conciertos eran en el patio de mi colegio o en la plaza de mi barrio para mis
Genial.
amigos, y yo tocaba la guitarra y sabía un solo acorde, y yo sabía que todo sonaba muy mal, pero no me interesaba. Y un día me invitaron a hacer un concierto para el aniversario de la ciudad donde yo vivía, que es Ingeniero White. Y para mí era un acontecimiento muy importante. Entonces le pedí a mi hermano si
Ariel.
él no me acompañaba.
Ya.
Entonces ensayó conmigo las cuatro canciones que tenía que interpretar. Y me dijo al final del concierto, se ve que se lo pasó bien, entonces me dijo que contara con él y lo
Qué
empecé. Y claro, de
buenísimo.
repente lo empecé a llamar muy seguido para que me acompañara y se encontró trabajando conmigo. Y ya hace 23 años que lo hacemos juntos.
Genial, trabajan juntos,
Sí.
sí. ¿Y tu otro hermano o hermana?
Andrés.
Andrés.
Sí, Andrés fue el primero de los tres que entró en contacto con la música porque tenía taller de guitarra en el secundario. Pero después de que se terminó el taller, no se dedicó
No
más.
volvió a tomar la
Y él tomó
guitarra.
otro camino.
Otro camino,
Sí.
sí. Y en esto de ir como cantando y profundizando y expresando emociones, ¿qué otras emociones empiezan a aparecer con esto de estar en escena, en el escenario?
En realidad no sé si empiezan a aparecer emociones que sean específicas del hecho de estar en el escenario. Lo que me parece es que en el escenario yo alcanzo un nivel de predisposición y de apertura mental y emocional que a lo mejor no sé si alcance fuera del escenario. Entonces en el escenario lo que sucede es que abro mayor cantidad de puertas de alguna forma.
Perfecto.
Hay quienes en algún tipo de terapia o en algún tipo de ejercicio o en algún tipo de divertimento lo logran. O con alguna persona en particular, yo lo logro en el escenario.
Genial.
Sí.
A ver, ¿y la composición?
La composición fue algo que me abordó sin elegirlo con la razón. Porque Mercedes Sosa fue intérprete durante casi 50 años o más de 50 años y pudo hacer una carrera en todo el mundo sin escribir nunca una canción, y yo pensé que yo podía hacerlo de esa manera. Nunca consideré ni fantaseaba con la idea de escribir canciones. Y a los 18 años me pasó de estar en un momento de mucha sensibilidad y de mucha vulnerabilidad, y entonces me encontré literalmente escribiendo mi primera canción de un minuto al otro. Es decir, me llevó, yo pienso, 15 minutos a escribir mi primera canción, y me senté a escribir mi primera canción sin buscar hacerlo. Y cuando eso sucedió, fue como revelador para mí, y en 2 meses tenía mi siguiente disco escrito completo. O sea,
Entero.
sí, pasé de no pensar
Ah.
nunca en mi vida escribir ninguna canción a de repente escribir un disco completo.
Okay.
Y ya después, una vez que esa puerta se abrió, no, no hubo vuelta atrás y ya estuve escribiendo mis canciones hasta el día de hoy.
Sí. ¿Y qué emociones dominantemente aparecen en tus canciones? A ver.
Y depende de la etapa y de las cosas con las que estoy en relación especial, a veces en conflicto o a veces en descubrimiento. O en análisis o simplemente en disfrute. En su momento escribí mucho sobre la soledad. En su momento escribí mucho sobre la distancia. En su momento escribí mucho sobre extrañar. En su momento escribí mucho sobre, bueno, o ahora últimamente estoy escribiendo mucho sobre la individualidad. Y bueno, depende de los distintos procesos.
Okay.
de mi vida, de alguna forma.
Y quiero volver a esto, tú has mencionado a Mercedes Sosa. ¿Cuál era el vínculo que tú tenías como con ella o con su música?
No sabría explicarlo, pero siempre me conmovió mucho.
Sí.
De hecho, ella siempre fue muy generosa en sus espacios y muy amable a la hora de invitarme a ser parte de su entorno de alguna forma, entrar en contacto con su entorno, con su familia, sus amigos.
Ajá.
Y yo, si bien disfruté y valoré mucho ese gesto, nunca lo aproveché porque yo no encontraba la necesidad, no sentía la necesidad de estar tan en contacto con Mercedes como persona.
Sí.
O sea, a mí no me despertaba curiosidad saber qué pensaba Mercedes de la política o de la sociedad o de la historia o de lo que sea.
Uh-huh.
A mí me gustaba escuchar a Mercedes cantar.
Cantar.
Cuando ella me hablaba, era muy bonito y yo lo disfrutaba mucho. Era una persona muy culta, muy amena, muy amable.
Uh-huh.
Pero la emoción venía en mí cuando la escuchaba cantar. Había algo en su vibración ahí y en la sonoridad de su voz.
Sí.
Y en las cosas que resonaban en mí de alguna forma especial. Pero bueno, sí. Gracias a Dios, sin forma de poder explicarlo.
Ajá. Gracias a Dios.
Sí.
Y en ese sentido es como, si lo pensamos en términos como de esta resonancia y estas vibraciones, es como asociado a los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que más te convocan?
El ser humano me parece el instrumento más completo y más interesante, por más complejo.
Ajá.
Porque además de necesitar dominar de alguna forma lo técnico,
sí,
hace falta también que eso esté en mucha armonía con lo emocional, justamente.
Perfecto.
En cambio, uno puede de repente tocar el piano y que el piano suene igual sin importar la emoción que uno tenga dentro en ese momento, pero no puede hacerlo así con el cuerpo y con la voz. Siempre se nota lo que uno siente con la voz o con el cuerpo, o casi siempre. Y el piano justamente me parece también otro instrumento. El piano y la guitarra. Yo pienso el piano, la guitarra y el ser humano son los instrumentos ahí más interesantes para mí.
El piano y la guitarra.
Uh-huh.
Genial. A ver, y pensando en esto como de los linajes, de la herencia, ¿qué es lo que traes de tus padres, de tu línea materna, de tu línea paterna?
Mi padre siempre amó la música y cantó mucho en casa. Nunca se dedicó, pero siempre en casa cantó mucho.
¿A qué se dedicaba él?
Él siempre fue comerciante.
Genial.
Y administrativo de comercio, digamos.
Okay.
Y mi madre, junto con mi padre, siempre tuvieron una cultura del trabajo muy, muy marcada. Entonces, eso nos lo transmitieron.
Perfecto.
Y entonces yo, más allá de que me sea simple y natural hacer lo que hago,
uh-huh,
de todos modos, entiendo que hay una parte de esto que hago que es laboral 100%.
Como la disciplina.
Digamos. Exactamente.
Requiere la disciplina.
Sí.
O sea, eso viene por los dos padres,
sí,
por tu padre y por tu madre. Genial. Y en ese sentido, tú decías que eras como súper aplicado en el cole. Es como desde niño eso, ¿no?
Sí. De alguna forma, mi padre siempre representó más lo terrenal y mi madre siempre fue como más lo etéreo. De alguna forma, mi padre siempre me bajó a la línea del ya te digo, como de la responsabilidad, del trabajo, de esto y el otro. Y mi madre, por ejemplo, mi conexión con la fe viene más del costado de mi madre que de mi padre. Mi padre es un hombre de fe, pero de alguna manera mi madre fue la que supo conectarme con eso de niño. Y mi padre me conectó más con la parte práctica de la vida, de alguna manera.
O más lo pragmático.
Exactamente.
¿Y tu sensibilidad? ¿Cómo emerge? ¿Cómo la descubre? ¿Qué rol cumple en tu mundo la sensibilidad?
Es una aventura constante para mí, porque la verdad es que yo considero un poco delicado llegar a confirmar que uno tiene claro cuán sensible es. ¿Sabes? Me gusta no tener claro cuán sensible puedo ser a las cosas o a las personas o a mí mismo. No tenerlo claro me permite no verle límites. Entonces cada día me encuentro un poco en una bonita deriva de ver de qué manera las cosas que puedan acontecer en el día y las personas que puedan interactuar conmigo vayan a influenciarme o afectarme y de qué manera lo van a hacer. No me gusta tener control sobre de qué manera alguien o algo va a afectarme.
Genial, genial. Y en ese sentido, el pensamiento, ¿qué rol juega en tu vida, Abel?
Disfruto mucho del razonamiento hasta el punto en el que las cosas pegan la vuelta, digamos. O sea, habitualmente me gusta razonar tanto algo que al final siento que vuelve a su raíz de origen y entonces ahí es cuando digo, ok, no tengo mucho más que pensar.
Llegamos.
Sí, pero me gusta, por ejemplo, me gusta mucho leer filosofía. Pero luego no soy un hombre que se aferre a una corriente filosófica. Verdaderamente me parece que la mente es una herramienta verdaderamente muy interesante a la que no me gusta darle ni demasiado poder ni me gusta subestimar demasiado.
Genial. ¿Y el cuerpo? ¿La
Bueno, es lo
corporalidad?
mismo. Al final pienso que termina realmente siendo necesario el equilibrio. Porque creo que una cosa sostiene la otra. Y el sostén, el equilibrio, lo que me parece que permite es que cada faceta pueda tener mayor terreno de libertad, digamos, de mayor terreno para desarrollarse. Considero que, de alguna forma, si la mente ocupa mucho el espíritu o las emociones y el cuerpo no puede hacer demasiado y en viceversa, digamos, o en todos los órdenes. Entonces, lo mismo, ni me gusta sobrevalorar el cuidado del físico, del traje, de alguna forma.
Como la
Este,
imagen, como
claro, ni tampoco me gusta subestimarla. Lo mucho que me pueda atraer me tiene que divertir y tiene que ser liviano. Por ejemplo, me gusta mucho la moda, pero no me estreso ni por un segundo por lo que me voy a poner o lo que no me voy a poner. Y así con la mente y así con las emociones. Sí, todo tiene como que estar como en su justa medida, que al mismo tiempo, insisto, es paradójico lo de la justa medida porque considero no tener idea de cuál es mi justa medida de las cosas y me gusta mucho que suceda de esa forma.
Demás. Y en ese sentido, la espontaneidad. Háblame de la espontaneidad.
No creo ser un tipo demasiado espontáneo a ver, en las cosas que no tengan que ver con la música. Luego me gusta tanto trabajar para que en los momentos en los que hago música no tenga que hacer otra cosa que ser espontáneo. Digamos, y que todo el
Perfecto.
instrumento esté listo para ese
Que
momento
el
de alguna forma.
instrumento que esté listo, así como
Claro.
el instrumento corporal, que esté emocional, etcétera.
Exacto. Y
Bien.
por eso la parte ahí, que hablaba antes de como laboriosa, ¿no?
Sí.
El estudio hacer jugar tanto la razón en que todo esté como en su lugar, me parece necesario en un proceso, en una parte del proceso, para que luego cuando viene la parte que verdaderamente me interesa, eso esté listo y yo no tenga que estar ahí
Controlando nada,
controlando nada.
solo viviéndolo.
Sí.
Bien. Y En esta misma idea del cuerpo, el espíritu como instrumento, el cuerpo instrumento y el espíritu, ¿qué piensas o qué podríamos decir sobre el amor?
Yo pienso que es la raíz de todo lo inherente y de todo lo adherente al ser humano. No considero que sea un sentimiento, considero que es una parte esencial de nosotros. Es un componente de nuestra existencia de alguna forma. Y no es nuestra existencia física, sino es nuestra existencia física y nuestra consistencia energética de alguna forma. Considero que ahí el amor tiene que ver con eso, no con un sentimiento a canalizar de alguna forma, ¿no?
Genial.
Entonces realmente considero que es por eso considero que es raíz, considero que todo lo demás que sea inherente o que uno vaya a buscar para adherir a su vida, lo vamos a hacer o lo vamos a buscar basándonos en ese amor o en la ausencia
O la
del
ausencia de este.
contacto con ese amor, no del amor. Yo no considero que exista ausencia de amor. Considero que en todo caso puede existir ausencia de contacto, o sea, lejanía, distancia, pero no que no exista amor.
Entremos ahí, en la ausencia y en la distancia. Tú escribiste de la ausencia y la distancia.
Uno necesita, me parece, puntos de
Brevemente.
referencias, ¿no? Para acercarse. Si vos no tenés un punto de referencia, no sabés si estás más lejos o más cerca. Entonces
Bien.
pienso que las personas y las situaciones y las experiencias van funcionando como punto de referencia.
Genial.
Entonces, para aprender a relacionarme con la soledad y para aprender cuál es mi rol en la soledad y cuál es el rol de la soledad en mi vida, yo tuve que sentirme bien cerca de la soledad, o sea, tuve que estar bien solo de
Bien
alguna
solo,
forma, ¿no?
sí.
Y experimentarlo y abrazarme a eso. Entonces, para aprender hasta dónde me gusta extrañar a alguien o no, yo tuve que tener a alguien de punto de referencia para extrañarlo mucho a ese ser o para estar cerca y bueno, eso me parece que hacen falta puntos de referencia y al final ahí uno puede medir la distancia o la ausencia de las cosas y de las personas.
Perfecto.
La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú. Te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Se hace carne en mí y la noche parece un desierto hoy, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños siempre. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. Solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. saben la falta que le haces a mi corazón. Porque veo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Si vas a verme llegar y vas a oír mi canción y vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón.
Quiero preguntarte por la familia. ¿Qué rol tiene para ti la familia?
Sí, es algo curioso porque en órdenes sociales pareciera ser un concepto bastante estructural el de la familia, ¿no?
Ajá.
Y como de bajada de línea cultural, como en las distintas culturas la familia representa un símbolo o tiene un símbolo distinto. Pero luego me parece que me gusta más pensar en la familia como en la necesidad inherente del ser humano de sentirse en contacto con sus iguales, ¿no?
Bien.
Y luego me parece una familia, sea la sanguínea o la elegida de alguna forma,
sí.
Me parece una familia me parece un buen... como una buena escuela, porque yo considero que dentro de una familia uno puede entender que para lo práctico pueden existir roles y hasta jerarquías, pero que para lo esencial somos todos iguales al final, porque sin importar quién es el que se supone que manda en una familia y que puede existir un jefe o jefa de familia, si se quiere, pero al mismo tiempo ese jefe como otro en otro plan jerárquico igual respira igual, sufre igual, piensa igual. Entonces en definitiva nos pasa, cualquiera de nosotros puede tomar cualquier rango jerárquico en cualquier momento,
que eso somos todos humanos.
Claro, no es más que un juego, que no es más que una idea que responde a algo práctico.
Ajá.
Pero que luego en lo esencial somos todos lo mismo, ¿no?
Cierto.
Y eso me parece un buen aprendizaje de esto que puede significar una familia.
Sí, bien. ¿Y los duelos, las pérdidas? ¿Cómo te los has vivido?
Yo no considero que haya pérdidas.
Ya.
Cuando alguien de repente ya no es parte de mi vida de alguna u otra manera, no considero estar perdiendo algo.
Ok.
La dinámica y las personas tenemos una... Perdón, la vida y las personas tenemos una dinámica en particular.
Uh-huh.
Un camino que seguir y... Uh-huh. La idea de que nos gustemos y nos hagamos bien y nos enseñemos no necesariamente nos convierte en propiedad de nadie.
Okay.
Ni tampoco en adoptar un rol imprescindible para nadie.
Okay.
Entonces, considero que tenemos que estar en el lugar en el que estamos el tiempo que tenemos que estar, digamos.
Bien.
Y que cuando por algún motivo alguien te falta... O alguien ya no es parte de tu contexto o de tu vida o lo que sea, por cualquier razón, porque pueda partir físicamente o porque ya no esté en tu sintonía o lo que, o en tu entorno, no considero que uno esté perdiendo algo, al contrario, me gusta más valorar lo mucho que pude haber aprendido de las personas que lo que yo piense que voy a dejar de aprender cuando ya no estén.
Genial.
¿Se entiende?
Yo lo entiendo. Okay. Yo lo entiendo y creo que nuestros auditores también lo entienden. Y si no lo entendieran, igual resuenan.
Bueno, a mí no me parece eso. Me gusta hacerme más fuerte en la idea de lo que las personas me traen a la vida que de lo que me va a faltar cuando no estén.
Y ahí yo me tomo de ese pregunto por el tiempo. ¿Qué significado tiene el tiempo para ti, Abel?
Un poco lo mismo que hablábamos antes de la razón del pensar y del cuerpo y de las emociones. Sí. Me gusta, a mí por lo menos me resulta divertido y agradable poder tomar el tiempo en distintas medidas de alguna forma. Me gusta, como te decía, cuando hago música, entro en un estado completamente atemporal. Pero luego cuando estoy trabajando, me gusta mucho utilizar el paso de las horas como formas de poder estructurar lo que yo considero que vale la pena estructurar.
Perfecto.
Digamos.
Genial. Sí. Y el tiempo en el cuerpo, la juventud, la adultez, la ancianidad, ¿cómo?
Me parece que son reflejos físicos de lo que sucede dentro nuestro. Sí, de las distintas etapas.
Sí.
Yo considero que hay ciertas emociones y ciertos patrones de razonamiento que no se verían bien si tuviéramos siempre la misma forma física. No sé, de repente, así como me resulta a veces incómodo que una persona con determinada apariencia física, por el paso del tiempo, digo, de repente que una persona adulta esté reflejando un pensamiento demasiado propio de la adolescencia, por ejemplo.
Más pueril, más infantil, sí.
Claro, lo pienso en viceversa también. Por eso considero que el cuerpo también es muy sabio y va sabiendo generar el contexto necesario para lo que uno va a estar transmitiendo, de alguna forma.
Bien. Es como leerlo en dobles niveles, ¿no? Es como, a propósito como de las ideas y la voz coherente con la corporalidad.
Sí. A mí en lo particular me resulta que el ser humano se expone cada vez más. Se expone la belleza desde la luminosidad de un ser humano conforme al paso del tiempo.
Okay.
Digamos.
Bien. Y en ese sentido te voy a preguntar por los vínculos. ¿Qué significan para ti?
Yo considero que también significan como una buena escuela también.
Una escuela.
De autoaprendizaje. Porque al final el vínculo que uno tiene con las personas y con las cosas habla mucho de lo que vive y resuena en la conciencia y en la inconsciencia de uno.
Genial.
Yo aprendo mucho de lo que hay en mi inconsciente. Ajá. O sea, en la parte que no puedo, en el detrás de escena de mi mente.
En el backstage, así como.
Aprendo mucho de eso, descubro mucho de eso y logro traer muchas cosas de ahí al consciente. Observando de qué manera me estoy relacionando con los demás, me estoy vinculando con los demás o con las cosas que elijo para mi vida.
Ajá. Abel, ¿y los sueños?
Bueno, yo soy un hombre que siempre creyó mucho en esto de los sueños. Pero luego practicaba tanto la atención sobre mis sueños que entonces empecé a elegir tener más proyecciones y proyectos que sueños.
Okay.
Sueño como sueño es el que vivo.
Okay.
porque de niño yo soñaba con cantar todos los días de mi vida. Y un día advertí que hacía 20 años que lo hacía. Y que entonces cantar en tal o cual estadio era un proyecto y era un deseo muy grande, que hacer un concierto sinfónico era un deseo, que ir a otros países era un deseo enorme. Ajá. Pero eso eran deseos, eran como proyecciones, son proyectos. Ajá. Sobre los que puedo trabajar.
Perfecto.
Pero me di cuenta que el sueño lo estaba viviendo. Que ya no tenía necesidad de seguir soñándolo.
No,
o acaso sí, tengo la necesidad de soñarlo cada día, ¿no?
Perfecto.
Mientras
lo
vivo.
Como recrearlo cada día,
sí,
mientras lo vives.
Sí.
Es como dentro
de.
Como
la película del día de la marmota o algo de esto, no me acuerdo cómo se llamaba, que el tipo vivía todos los días el mismo día, ¿no? Bueno, en este caso es el mismo sueño.
Pero recreado.
Recreado. Y renovado al mismo tiempo, porque al final ese sueño se va alimentando con lo nuevo que viene cada día.
Perfecto.
En el mundo, en las cosas que me rodean y en mí mismo.
Abel, ¿y qué significan para ti los aplausos?
Una expresión. Una expresión.
¿Cómo los recibes?
Intento conectarme con la intención de ese aplauso.
Okay.
¿Sabes? Porque no sabría explicar cómo, pero uno, a raíz de escuchar aplausos cada día, va aprendiendo a descubrir la intención o lo que viene de vibrando con ese aplauso. Porque hay aplausos que no tienen ningún tipo de sentido, que son aplausos protocolares.
Yeah.
Y uno entonces los recibe de esa forma, lo recibe como un aplauso protocolar.
Uh-huh.
De repente, cuando me han presentado alguna vez en un escenario donde el público, no había ni un solo integrante del público que haya ido a verme a mí porque está esperando ver otro artista, el aplauso con el que se te recibe es un aplauso protocolar. Es como decir, bueno, muy bien que subiste a hacer lo tuyo, veremos qué vas a hacer.
Okay.
Entonces, a medida que vas haciendo lo tuyo, va eligiendo aplaudir quien quiere aplaudir como expresión de a mí me gusta, a mí no me gusta, no aplaudo, a mí sí me gusta, aplaudo. Eso es una expresión, no me parece que sea... No me parece que sea un símbolo del éxito el aplauso, porque de hecho hay gente que no aplaude para que no se demore demasiado la siguiente canción.
Okay.
Entonces, en definitiva, ese no aplaudir es una expresión también de amorosidad,
sí,
hacia lo que estás haciendo. De hecho, en la música clásica no se aplauden las áreas.
Ajá, sí.
Porque se respeta que el silencio incluso es parte de la partitura, porque de hecho los silencios en las partituras se escriben,
sí,
son musicalidad también.
Ajá.
Entonces, eso, me parece el aplauso una expresión que se sujeta a muchas cosas.
Ajá.
Yo no me siento exitoso especialmente cuando el aplauso es demasiado largo.
Ajá.
O cuando hay mucho aplauso.
Okay.
Me siento en disfrute o siento que alguien está disfrutando por lo que siento que me está dando, no importa si es un aplauso o un silencio.
Okay. ¿Y cuándo te sientes exitoso, Abel?
Cada día, porque al final hago lo que quiero hacer todos los días.
Ah, bien. Bien. Y en ese sentido, ¿el rol del silencio para tu vida?
Tiene un rol protagonista.
Protagonista.
Sí.
Ok.
Aprecio mucho el silencio, aún haciendo ruido.
Ok.
Porque uno puede advertir, según veo yo, silencio entre los ruidos, de alguna forma, entre los sonidos.
Uh-huh.
Es como uno puede advertir espacio entre los objetos.
Uh-huh.
Entonces también de la misma forma que existen tres dimensiones de espacio, también existen dimensiones de silencio. Digamos, hay silencio entre los sonidos.
Uh-huh.
No todos los sonidos vibran en el mismo lugar ni en la misma frecuencia.
Uh-huh.
Entre distintas frecuencias, yo entiendo, hay silencio.
Sí,
hay espacio de alguna forma.
Uh-huh. Bien. ¿Y la diferencia entre el ruido y la música para nuestro...?
No lo sé, creo que es una cuestión de concepto, en definitiva. Como de significado de la palabra. Hay que ver qué significa para cada uno música y qué significa para cada uno ruido.
Ah, sí.
No sé, en mi concepción el ruido está más ligado a sonidos que no son del todo agradables o necesarios.
Necesarios.
Claro.
Uh-huh.
Pero luego la música es una expresión, es un orden de sonidos, de alguna forma.
Uh-huh.
y una combinación de sonidos y, sí, y de vibraciones, por tanto.
Y de silencios.
También, claro. Cierto, sí. Es que saber utilizar el silencio. Hay un cantante de tangos que se hizo muy famoso en Argentina, de nombre Roberto Goyeneche.
Ya.
Y Roberto parecía que hablaba.
Cuando cantaba,
¿no? Es una cosa medio Dylan, ¿no? Ya. Medio Bob Dylan. Entonces eso era extraño para el tango, porque el tango era una música que acostumbraba a tener grandes cantantes que cantaban todas las notas perfectamente afinadas y extendidas y ocupándolo todo. Ajá. Y él cantaba como cada palabra. Entonces, okay, un día le dijeron, ¿por qué cantaba como hablando? Y él dijo, lo que pasa es que yo canto a los silencios.
¡Qué lindo!
¡Excelente!
¡Qué bonito!
¡Excelente! Uh-huh. Él cantaba las comas, cantaba los puntos. Cuando había un punto en una frase, lo cantaba el punto, lo hacía, uh-huh, lo hacía haciendo silencio, ¿no? ¡Excelente!
Mm, ¡precioso!
Sí. Mm,
genial. ¿Y tu canto? ¿Qué cualidad podrías mostrarme de tu canto?
¿Qué cualidad?
Sí.
Probablemente la honestidad, porque, okay, porque yo no canto de una forma en que no me sienta. Por eso te decía al comienzo que sí, mi necesidad de aprender distintas técnicas tiene que ver con mi necesidad de poder darle un audio particular a lo que siento el día que canto.
Exactamente. Por lo tanto, nunca tus canciones son iguales.
No, nunca interpreto mis canciones de la misma manera.
Exactamente.
Ni en el fraseo, ni en cómo digo, ajá, lo que estoy diciendo, ni en el audio que utilizo para decirlo.
Perfecto.
Sí.
Sí. Qué potente.
Lo es.
Sí.
Es un trabajo muy consciente.
Sí.
Y entonces tiene mucho poder en mí, de alguna, ajá, forma. Me moviliza mucho y me libera mucho poder decir las cosas como necesito decirlas.
Ok.
Y no sentir que quiero decir muchas cosas, pero tengo pocas formas de decirlo.
Ajá. Y en ese sentido, cuando canta y el público te retroalimenta con su expresión, ¿cómo se potencia o cómo se recibe ese ir y venir?
¿Mm? Bueno, como público también, porque al final, de alguna forma, yo soy público del público. Yo cuando voy a un concierto y canto mis cosas, el público está eligiendo la misma canción que yo para decirme sus propias cosas. Okay. Interpreta las canciones a su manera. Hay quienes necesitan llorar de emoción y hay quienes necesitan reír con la misma canción y me lo están diciendo de distintas maneras. Entonces, en definitiva, lo que verdaderamente está llegando a mí es lo que me están diciendo y no cómo me lo están diciendo.
Perfecto.
Y en mí pasa igual. El público que va un día a una función y al otro día a la otra termina recibiendo en mí más lo que le estoy diciendo que cómo lo estoy diciendo, porque el cómo va a variar mucho
momento,
respecto, sí, de lo que necesite comunicarles. Sí. La música es compartida, me parece a mí.
Sí. La familia festeja fuerte, Abel.
La familia es el público que me acompaña.
Genial.
Porque tiene un tratamiento conmigo que trasciende para mí lo artístico, que conecta desde un lugar bastante más personal porque me conocen hace muchos años. Y al mismo tiempo porque el público que me acompaña funciona como una familia, porque es un público solidario y es un público muy respetuoso entre sí, se cuida mucho entre sí, y al mismo tiempo en las familias no todo es armonía constante, ni tampoco todo es color de rosa todo el tiempo, y entonces es necesario justamente el respeto de los ideales, de las formas, de los procesos de cada uno para poder mantenerse como familia, y eso sucede en el público, o me da esa sensación. Por eso el público es la familia. Y lo de festejar fuerte es una expresión un poco bastante argentina. En Argentina se dice que hoy es viernes y se sale fuerte cuando algo se hace con mucho entusiasmo,
con mucha intensidad,
se lo hace fuerte,
¿no? Genial.
Y lo del festejo es porque yo siento verdaderamente que lo que celebramos en vivo es más el encuentro. Evidentemente el público se siente cómodo disfrutando música, compartiendo música conmigo, y yo me siento cómodo compartiendo música con ese público. Pero entonces festejamos más que vamos a compartir música que la música en sí mismo, que las canciones en sí mismo.
Perfecto.
Y eso me hace sentir muy cómodo y muy feliz. Por eso el disco viene a homenajear estos 23 años de relación con el público.
Genial. Abel, estamos en los últimos momentos de nuestra entrevista y yo quisiera preguntarte por dos elementos que seguramente tú los vas como a articular, que son con los nacimientos y la trascendencia.
Yo no sé si no son acaso parte de lo mismo, porque me parece que uno tiene distintas formas de nacer. Lo que considero es que a lo mejor lo que cuesta tanto de la muerte, o de entender la muerte y de entender la vida, ajá, es que nos cuesta advertir que se nace y se muere de alguna manera, casi, no sé si todo el tiempo, pero muchas veces.
Muchas veces.
Por ejemplo, uno a veces tiene una idea y la sostiene, y la sostiene, y la sostiene, y un día la cambia. Y cuando la cambia, si acaso esa idea cambia, ya no recuerda, o a veces, o no siempre se recuerda en qué momento nació esa idea.
Ajá.
En qué momento preciso,
sí,
nació esa idea.
Pero ¿cómo entonces se gestó? ¿Cómo?
Claro, pero en definitiva entonces nació y llegó a un punto, y eso de alguna manera en una parte de nosotros fue un nacimiento y fue una finalización, pero al mismo tiempo normalmente finaliza para que nazca otra. Entonces al final, en el macro, yo lo termino viendo como de esa misma manera. Yo no estoy seguro de que nuestro nacimiento de nuestra madre sea el primer nacimiento nuestro, ajá, de alguna forma. Ni estoy seguro de que nuestra muerte como desaparición física sea nuestra primera muerte.
Perfecto, genial. Abel, muchas gracias por esta preciosa melodía y música que ocurrió en esta entrevista.
Bueno, gracias a
vos
también.
Muchas gracias.
Gracias a vos también.
Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.